Conocido como el mago de las rodillas, en esta ocasión da una vuelta de tuerca a la aplicación del plasma. Doctor Miquel Sánchez, siempre nos sorprende. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Bien, bien. Seguimos bien.
Seguimos bien, que es importante, ¿no? Y más en los tiempos, además, en los que estamos. Pionero en la aplicación de esta técnica en lesiones y en dolencias traumatológicas crónicas. Sin embargo, ahora nos acerca su aplicación en otro tipo de lesiones pulmonares que se han podido generar en el COVID-19. ¿Por qué?
Bueno, sí, buena pregunta, que un traumatólogo se haya metido en este jaleo. A ver, el cuerpo humano está hecho con las mismas células, las mismas matriz extracelular. Es igual un pulmón que una rodilla, está hecho de tejidos y se estropean y se curan de la misma manera. Cuando empezó y nos confinaron, empezamos a darle vueltas de a ver si las plaquetas tenían algo que ver con los virus. Y a la vez que aquí en Vitoria se nos ocurrió, había un traumatólogo brasileño y otro en Estados Unidos que me llamaron a ver si tenía alguna idea. Y entonces nos pusimos a trabajar, a buscar literatura, y fue sorprendente porque había muchas cosas escritas sobre plaquetas y virus ya desde el año 1966. Y entonces nos dimos cuenta que podíamos echar una mano. Así empezó todo.
Uh-huh. Así empezó con este grupo en principio de trabajo, ¿no? Ese grupo que lideró de alguna manera, ¿no? Desde la unidad de terapia biológica, pero también con BioArabat, ¿no? De Osakidicha y diferentes grupos como y equipos de hospitales del Estado, ¿no? Y profesionales de otros lugares. Lo que buscaba encontró. ¿O lo está encontrando?
No lo sabemos. A ver.
Claro, es que sabe usted que nosotros, cuando aquí por lo menos los periodistas, siempre como queremos las soluciones rápidas, ¿no?
Sí, todavía,
el mundo de la ciencia es más lento, ¿no?
Desgraciadamente nada cura todavía el COVID-19. Aprendimos que las plaquetas son las células que están en la primera línea de defensa contra ciertos virus. Y en efecto están en estos virus que desencadenan el sistema inmune. Entonces, pues ya veis que el COVID-19 es una enfermedad misteriosa, no se comporta como ninguna otra enfermedad vírica y es importante saber por qué. Entonces, cuando se destruye un pulmón y se van estropeando los alveolos, se hace una cicatriz fibrosa y eso desencadena muchas cosas. Bueno, entonces nos imaginamos, pensamos, intuimos si podíamos, con las mismas proteínas que usábamos para reparar una rodilla o un hombro, reparar también el pulmón. Y primero fue un largo camino de búsqueda bibliográfica, de aprender, claro, para nosotros traumatólogos, los biólogos míos que trabajan conmigo lo tienen más fácil, pero hubo que leer mucho, el confinamiento ha sido francamente muy provechoso. Y nos pusimos en contacto con BioArabat, con el Instituto de Investigación de aquí, bueno, pues para dar la idea y trabajar conjuntamente, pues se ilusionaron y se juntaron al proyecto.
¿Cuáles son los avances que ha presentado este fin de semana? Porque ha sido en Las Vegas, que enseguida vamos a hablar de ello, pero sí. ¿Los avances que tienen encima de la mesa ahora mismo?
Bueno, ahora hay unos ensayos clínicos que se han propuesto para probarlo. Uno es en los enfermos graves, para intentar que no se deteriore el pulmón y frenar esa reacción inmunitaria tan importante. Y luego, la parte que ahora va a tener más importancia es en el tratamiento de las secuelas. O sea, las personas que han tenido neumonías, hay un porcentaje de personas que pueden hacer fibrosis pulmonares, que es una faena porque pierdes la capacidad respiratoria. La experiencia nuestra con el plasma es que bloqueamos muy bien la fibrosis y pensamos que la podremos bloquear también en el pulmón para disminuir todas esas secuelas a largo plazo.
Estamos hablando de ensayos clínicos.
Claro. Claro. A ver, cuando todo en medicina es igual, tienes una intuición, la primera fase primero aprenderte bien todo para cuajar bien la idea, hay que comprobarlo en células, entonces cogimos durante este confinamiento células del pulmón y las pusimos a cultivar con el plasma. Claro, el plasma nosotros estábamos acostumbrados a pincharlo, a inyectarlo en los tejidos. Y ahora no puedes pinchar un pulmón, se trata de cómo poner en los pulmones. Entonces había que ver si nebulizando a través de los aparatos de respiración se podía llegar el plasma a los alveolos.
Tipo persona asmática, por situarnos.
Sí, de manera similar, como el que hace un Ventolin.
Eso es, igual.
Un inhalador.
Eso es.
Entonces, claro, pero no sabíamos si el plasma se iba a deteriorar durante el proceso de nebulización. Entonces, cultivamos células y comprobamos el efecto del plasma en esas células, el plasma nebulizado, y vimos que hasta era más eficaz que el plasma normal que pinchamos en las... O sea, las células crecían mejor incluso. Entonces, con esa fase fue muy... bueno, pues fue una gran idea, una buena idea, un buen resultado, nos ilusionamos muchísimo y entonces, bueno, hicimos de todo. Entonces, hasta el grupo de los jóvenes de investigación que trabajan conmigo fueron probaron su mismo plasma en sus mismos pulmones nebulizado a ver qué
efecto, sensación tenía,
eso,
¿no?
Es, a ver si pasaba algo, si te daba tos, si no te daba tos. Y fue, bueno, fue muy divertido. No pasaba nada. Y entonces fue cuando planteamos el ensayo clínico de administrar plasma nebulizado.
Bueno, siempre tenemos prisa. Ya lo sabe usted.
Ya.
¿Para cuándo su aplicación? Decimos, es ensayo clínico, efectivamente, pero todavía queda un largo camino por hacer.
Pero para
su aplicación, sobre todo pues para las personas que han podido tener, ¿no?, esta problemática.
Ya está autorizado el ensayo clínico y se ha empezado a tratar a pacientes en la zona de Cataluña. En la zona de Cataluña. Y esperemos ahora hay que ver si el resultado va a ser efectivo o no. Ahora ya ha pasado la fase aguda de la enfermedad, entre comillas, ya no queremos salvar vidas y ahora lo que queremos es evitar que esta enfermedad tan difícil deje secuelas a largo plazo a los pacientes.
Bueno, todavía entiendo que quedan muchos ensayos. Espera que en los próximos meses también vea la luz una publicación científica, ¿no?, basada precisamente en esta actividad biológica del asma. Y es que todo no es tan fácil, ¿no?, ni es todo tan rápido, ¿no?, como decimos.
No,
todo lleva sus pasos.
Desgraciadamente no. Y ahora hay prisa porque nos tenemos que saltar etapas. Entonces nos hemos saltado una etapa que es la de probarlo en animales, en ratitas o en ovejas, como lo hemos hecho siempre con las otras aplicaciones. Ahora no podemos. Ahora hay que pasar directamente de la intuición del ensayo in vitro al paciente. Pero esperamos que, a ver, la aceptación que ha tenido en el mundo científico ha sido muy importante. El grupo de Brasil, de Estados Unidos, se fue ampliando, participaron ingleses, italianos, algún griego, de Dubái. Entonces hizo un grupo importante que nos pidieron que lo liderásemos y eso es lo que se ha cuajado ahora en este ensayo clínico.
Y este fin de semana, además, vía telemática, ha participado en un congreso que lo ha presentado.
Sí,
muchos especialistas, ha sido en Las Vegas.
Sí, bueno, ha sido...
Qué pena. Bueno, ha sido aquí en Vitoria.
Hubiera sido en Las Vegas.
Hubiera sido en Las Vegas. Qué pena, ¿no?
Sí.
No haber ido.
Sí, sí, desgraciadamente sí. Es un congreso importante que se celebra cada año en Las Vegas de medicina regenerativa. Y este año, claro, el COVID ha sido la novedad mundial y ha habido una mesa de científicos que solo hemos hablado de cómo solucionar los problemas del pulmón. Y ha sido, pues se han presentado otros ensayos con células madre, se han presentado con un medicamento que usan mucho en Brasil, que es el glutatión y tal. Bueno, pues veremos a ver si todo junto conseguimos algo.
Bueno, ha sido 900 congresistas, decía yo al comienzo, ¿no?, de 39 países, todos ellos o muchos de ellos, por lo menos con alguna solución encima de la mesa, con un intento de solución, ¿no?
Eso es. Todavía no podemos hablar más que de intento. Después del fracaso que ha tenido la medicina contra este virus, solo se puede hablar de intentos, porque hasta ahora todo, nada ha funcionado.
Bueno, ha sido desconocimiento, ¿no? ¿O ha sido fracaso la medicina? Quiero decir, ahora mismo con una situación de desconocimiento no sabíamos nada, pero nadie sabía nada.
Para un médico el fracaso es que se muera un paciente, eso ya partes de eso. No, nadie sabía nada. Virus primos de este virus, ya sabéis, ya se ha hablado mucho que ha habido otras dos epidemias en el año 2002, luego en el año 2012, pero como este virus no se ha comportado ninguno. Este virus es tan misterioso que unas personas no tienen síntomas y el mismo virus mata a otra persona. Entonces, el porqué de todo eso es todavía desconocido. Ahí ya empieza a haber un poquito de luz, pero es todavía desconocido.
Desconocido. ¿Qué pensó las primeras veces que escucho hablar del COVID-19? Las primeras imágenes o las primeras palabras nos situaban en China, lo situábamos muy lejos. Parecía que podía ser una especie de gripe o que podía ser, pues al igual que habían sido otros dos brotes, ¿no?, años anteriores. Pero poco a poco se fue acercando. ¿Qué pensó? ¿Y cómo le cambió la vida? Pues un traumatólogo acostumbrado, quiero decir, a operar a alto nivel y de repente que no puede hacerlo.
Sí, ha sido muy triste. La verdad es que ha sido muy triste. La primera impresión, yo cuento mi impresión porque yo fui muy miedoso desde el principio. La primera impresión era como que era algo que había pasado en China y que lo estaban exagerando los americanos en una guerra comercial, ¿no?, de China contra Estados Unidos. Pero cuando saltó a Italia, la verdad es que nos asustamos mucho. Y aquí en la clínica, yo me puse la mascarilla así como 10 días antes que todos los demás. Todavía no usaba nadie mascarillas, pero yo dije, esto viene en serio. Además, estaba yo con catarro, que había estado además en Málaga en un congreso donde hubo algún infectado y enseguida empecé con la mascarilla. Y luego ya cuando nos confinamos, pues fue francamente triste. Y triste, es más triste ahora todavía. Hacer la medicina con una sensación de desconfianza al paciente y el paciente hacia ti, todos con tapados, con mascarillas. Claro, nos estamos teniendo mucho cuidado porque si nos infectamos uno de nosotros, tenemos que cerrar el grupo. Entonces, igual hay gente que dice que nos pasamos de cuidados, pero nunca te pasas de cuidados, ¿no? Entonces, es muy triste no poder dar la mano a un paciente, no poder verle la cara, no poder ver su expresión, si cuando se cura o cuando no va bien, y es un poco triste, la verdad.
Claro, porque estos 3 meses, en principio, ¿cómo los ha pasado? Sin operaciones, sin consultas, nada, sin nada, exclusivamente estudiando, ¿no?
Sí,
o investigando,
sí,
¿no?
Hemos estudiado muchísimo y hemos leído, hemos pasado muchas horas haciendo eso, pero es la primera vez en mi vida que he estado yo 2 meses y medio sin tocar un bisturí. Nunca en mi vida había pasado esto. Ni por enfermedades, ni vacaciones, ni nada. Es la primera vez.
Y ahora, dices, es muy triste. ¿Cómo le ha cambiado la vida?
Pues eso, es una medicina muy diferente. Es muy diferente. Es una medicina, pues hacemos mucha telemedicina, que resulta que es muy eficaz. Tiene sus partes buenas esto, porque aprenderemos los médicos y los pacientes que no hace falta que estemos cada vez con los pacientes ahí encima, que por televisión y por teléfono se pueden arreglar muchas cosas, porque no podemos juntar a los pacientes en la consulta. O sea, esa parte es buena, pero la parte triste es la sensación, es que es una sensación de desconfianza. Lo mismo que estamos aquí a una distancia
esta
de
distancia,
seguridad,
eso es, claro.
Es porque yo te puedo contagiar o me puedes contagiar, ¿no? Y es una sensación, si encima estás tapado así, pues es, sí, la verdad es que cambia mucho.
Claro, muchas llamadas telefónicas de personas que estarían esperando, ¿no?, consulta.
Claro.
Estarían esperando esa operación, ¿no?, de rodilla.
Sí,
y de repente, claro, esperar y esperar. Y la espera es mala, ¿eh?
Sí,
y a todos nos cuesta mucho, ¿no?
Se suspendió todo. La gente tuvo miedo. Entonces, los dolores fueron menos importantes. Cuando tienes miedo, le quitas importancia a tu problema. Pero claro, ¿qué está pasando? Ahora tenemos la manera de cómo reorganizar y cómo ponernos al día con todo este trabajo atrasado de pacientes pendientes de operar, que ahora es más difícil porque todos tienen que tener cuidado, en quirófano se entra de manera diferente, todos tienen que venir con su PCR hecha, que no sea positiva. Y es, sí, se complica un poco, pero nos tenemos que acostumbrar. La vida va a ser así durante mucho tiempo, ¿eh? Yo no es que sea pesimista, pero la gente se tiene que enterar, se tiene que dar cuenta de que es un cambio de modelo de sociedad que va a durar unos años, que los niños de ahora crecerán con eso, pero a nosotros nos va a costar acostumbrarnos. Yo cuando veo en la calle que muy poca gente con mascarillas y cuando dices, pues igual uno de cada 20, uno de cada 30, igual es portador del virus.
Y no lo sabe, puede ser asintomático,
claro,
¿no?
Es que
o puede desarrollarlo días más tarde.
Ese es el gran problema de esta enfermedad, que contagian los sanos. Las otras, una gripe, bueno, pues mientras no estornudes y tal, parece que no contagias, pero en esta enfermedad contagian los sanos. Y por eso genera desconfianza. No te puedes tocar, no puedes abrazar, no puedes.
Quizás también que todavía tenemos la sensación que nos queda mucho por saber, ¿no? Que nos queda mucho por aprender y que también por ver. Porque ahora mismo, en las últimas noticias también, bueno, pues hoy mismo, ¿no?, llegaba que el país donde todo comenzó vuelve a temblar ante el coronavirus. Son esos brotes y esos rebrotes a los cuales tenemos mucho miedo, no sabemos a lo que nos enfrentamos.
Nada, no sabemos nada. No sabemos nada ni... Y a ver, parece además que todo la diferencia de reacción de una persona ante el virus es genético. O sea, no todos nos defendemos igual. Por eso unos se mueren y otros no les pasa nada. Ajá. Y el día que se descubra qué diferencia hay entre las personas, podremos clasificarnos, ¿no? Yo no me voy a enfermar, aunque me contagien, o yo me puedo morir. Entonces, el cuidado será diferente. Pero ahora, como en China, tampoco sabemos todo lo que pasó en China, a mí me preocupa el miedo que tienen los chinos, porque tienen poquitos casos, pero tiemblan. Entonces, ¿qué vieron ellos? O que están viendo ellos que todavía no hemos visto nosotros para que tiemblen así.
Sí, sí, ese era el titular que nos llegaba precisamente desde un periódico chino, bueno, la traducción decía, el país vuelve a temblar ante el coronavirus, es un brote en Pekín, en principio en la capital china, muy pocas personas, pero bueno, han puesto manos a la obra, se han volcado completamente a intentar por lo menos, ¿no?, saber exactamente qué es lo que tienen, qué es lo que tienen entre manos y el poder parar, el que no vaya más, ¿no?
Claro, sí, sí. Y eso no nos tiene que pasar a nosotros. Yo pues insisto que hay que cuidarse, que hay que desconfiar de que cualquiera puede contagiar a cualquiera. O sea, eso, hemos controlado el brote, ya no hay casos, tal. Yo creo que no lo tienen que decir. No sabemos si hemos controlado el brote. Hasta que no haya 2 meses con 0 casos en Vitoria, en Bilbao, en Donosti, no hemos controlado el brote aquí en el País Vasco. O sea, no pueden decir eso, que de verdad.
¿Tiene la sensación que somos muy optimistas?
Sí.
Cuando estamos hablando del fin del estado de alarma, por ejemplo, sí, o de abrir, ¿no?, las sí, diferentes comunidades.
A ver, hay que abrir, o sea, hay que abrir porque el mundo no puede estar más tiempo parado. Yo si veo yo como empresario, ¿no?, con mi grupo de trabajo, no podemos no ver pacientes, no podemos, tenemos que comer, tenemos que seguir viviendo. Pero se puede hacer cuidándonos. O sea, lo que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad y nos tenemos que cuidar. Es un virus traidor, es un virus desconocido y es una enfermedad misteriosa. Hasta que no haya... Bueno, y luego las vacunas. Cuando hablamos de las vacunas no tenemos ni idea porque no tenemos tiempo de comprobarlo. Si van a ser eficaces o van a ser peligrosas. Parece ser que hay un grupo de pacientes que su gravedad viene de que los anticuerpos que desarrollamos contra el virus también matan a células endoteliales, las células que están dentro de nuestras venas y nuestras arterias, en poquitos pacientes, poquitas personas. Pero si te toca que eres de esos, de tus anticuerpos, empiezas a hacer trombos, empiezas a hacer problemas gordos. Lo mejor es no contagiarse.
Es no tenerlo, claro.
No. Yo no quiero tener anticuerpos, no quiero nada, no quiero contagiarme.
Y ustedes van a seguir trabajando con el plasma, con este plasma rico en plaquetas que nos va a seguir sorprendiendo. Hace unos años decía que el plasma es una terapia que todavía está muy por ver, muy por experimentar y sobre todo muy por conocer. Son palabras textuales, ¿no? Las he sacado entre comilladas. Sí. Efectivamente, es que nos queda todo por conocer.
Nos queda
en realidad,
todo.
Pensamos que sabemos algo.
Y es, abres, te ilusionas, abres una puerta y tienes otro montón de puertas cerradas que tienes que elegir por dónde seguir. Ahora, además, en Las Vegas, a la vez que eso, del COVID, lideramos un grupo también con 13 cirujanos ortopédicos del mundo, donde intentamos clasificar los plasmas, los PRPs, para ver las diferencias entre uno y otros y poder en la investigación, que ha tenido también mucho éxito, que se publica ahora y que, como no podíamos ir a Las Vegas, en principio, pues lo ha presentado uno del grupo americano y también ha tenido mucha repercusión, sí.
Bueno, y al comienzo le decía si el plasma nos va a seguir sorprendiendo, que siempre nos sorprende, ¿no?, con algunos de estos detalles o de estos estudios, ¿no?, porque lo hemos utilizado en odontología, en traumatología, pero no han sido los únicos campos, y no son los únicos campos en los que ha sido útil.
Claro, el plasma es nuestra sangre. Entonces, nuestra sangre es útil para todo. La necesitamos para respirar, para curar una uña, para que te crezca el pelo. Sirve para todo. Donde no llega la sangre, no se cura nada. Y lo que hacemos es, con el plasma, es recuperar la parte importante de la sangre y ponerla y descubrir qué manera de poner es mejor en cada tejido. Y ahora, por ejemplo, porque siempre hablamos de un plasma autólogo, cada uno lo suyo. Para el COVID-19 no sirve el plasma del paciente. Tenemos que coger gente joven, gente sana, para coger su plasma y poner a los enfermos. Porque las plaquetas, nuestras queridas plaquetas, que tanto nos ayudan a curar, cuando hay una infección con este virus, hay virus que entran en las plaquetas, transforman la plaqueta y la plaqueta se convierte en asquerosamente mala. Y entonces tus plaquetas, las plaquetas de un paciente no valen. Hay que coger...
Entonces van a necesitar donantes. Muchas personas, muchos donantes, sí. muchas personas jóvenes en principio, sí. sanas, ¿no?
Claro, sí. Para el ensayo se hace con pacientes jóvenes, con donantes jóvenes.
Por lo tanto, aquello de inmunidad de grupo, creo que tanto se ha hablado de inmunidad de grupo, que todos pasemos o que todos hayamos pasado, hay algunas políticas, sí. ¿no? internacionales, que sus dirigentes en principio no han abogado por esa inmunidad de grupo, que todos cojamos la enfermedad o que todos tengamos la enfermedad y todos desarrollemos anticuerpos.
Claro, eso es cierto si la pudiéramos controlar. Lo que pasa que como no controlamos quién se va a morir y quién no, yo no quiero estar en el grupo. Porque no sé en qué mando
no
voy a
estar.
No
quiere dentro de esa inmunidad de grupo,
es cierto,
¿no?
Es cuando el virus necesita células para multiplicarse. O sea, el virus es un ente muy especial que para poder multiplicarse se mete dentro de una célula, utiliza la célula como fábrica de virus, se multiplica dentro, la célula revienta y salen 10.000 virus, por lo menos. Entonces, si no, cuanto cuanto más gente haya con anticuerpos que se defienda contra ese virus, en cuanto entra a tu cuerpo lo paras y lo matas y ya no tiene células. Por eso se habla de cuando pasa al 60% las probabilidades de contagio son muy, muy pequeñas. Pero para llegar a ese 60% con este virus se tiene que morir mucha gente y esa es la balanza. Si merece la pena, y hay países que han hecho, Suecia hizo una cosa, Noruega hizo otra, países que están al lado. Estados Unidos hace una cosa, nosotros hemos hecho otra. Pero bueno, yo prefiero estar aquí y habernos confinado y no habernos contagiado.
Claro, fíjense, ahora le voy a hablar de una frivolidad como son las vacaciones. Y es que estamos en el mes que estamos, en junio, hay personas que ya están pensando en vacaciones porque, entre otras cosas, nos hace falta psicológicamente, tenemos que pensar, ¿no?, que si vamos a tener vacaciones o si vamos a salir o si vamos a entrar. Vamos a salir. Yo no sé cómo se plantea usted las vacaciones, porque además va a tener mucho trabajo atrasado, ¿no?
Sí, pues es complicado. A ver, pero yo creo que lo mismo, la gente tiene que darse, tenemos que vivir, volver al pasado, hay que volver a la historia. Cuando nuestros abuelos iban de vacaciones, no pensaban ir a Honolulu ni a las Islas Maldivas. Se contentaban con ir a la Concha desde Vitoria en coche, tardaban 3 horas y tal. Y tenemos que volver a esa mentalidad. Tenemos que cambiar de ambiente, pero no es para ser feliz, no hay por qué ir a Australia o a Nueva Zelanda. Nos tenemos que acostumbrar que tenemos que cuidar el planeta, que igual estamos muy contentos yendo a Deva a la playa y cuidándonos, o bueno, un poco más lejos. Pero yo creo que van a ser vacaciones totalmente diferentes, ¿eh? Bueno, ya se está viendo, la gente va más a las casas rurales porque por el miedo a las aglomeraciones.
Sí, ese turismo también, ¿no? Interior, claro. Ese turismo cercano. Entre otras cosas también por la economía, que dicen que ya que tenemos que dejar el dinero en algún sitio, pues sí. Nos lo dejamos en casa, ¿no?
Claro, además, eso sería una buena idea. Pero bueno, yo no sé que no me voy a ir de vacaciones cogiendo un avión, nada, pero vamos, seguro que no. Cogeré el coche e iré a algún sitio algún día, pero no iré muy lejos.
Me queda mucho trabajo por hacer.
Bueno, sí.
A nivel de traumatología y seguir estudiando de alguna manera, ¿no? Con estas investigaciones, ¿no?
Sí, ahora les ayudamos, pero porque claro, nosotros somos traumatólogos. Yo no sé curar, vamos, todas las cosas de los pulmones. Entonces hemos dado la idea, lo hemos plasmado y ahora lo tienen los neumólogos como otro arma para utilizar con sus pacientes, y ahora el grupo de neumólogos en Manresa son los que están desarrollando todas las aplicaciones, sobre todo para el tratamiento de las secuelas, que ahí es donde de verdad nos va a ayudar, porque espero que nunca más haya un brote tan importante, que se muera la gente como se ha muerto, pero sí que puede haber secuelas de defectos respiratorios, de insuficiencia respiratoria.
Doctor Miquel Sánchez, que nos vamos a tener que despedir, que ha sido, vamos, un placer de verdad que nos haya acompañado aquí en la sintonía de Radio Vitoria, porque además sabemos que está muy, pero que muy ocupado. Darle las gracias de verdad por estar aquí, porque siempre, digo, es muy bien recibido. Que le vaya muy bien, por si le va muy bien, nos va a ir muy bien a todos también.
Muchas gracias. ¿No? Que se cumpla el deseo.
Es que ricasco.
Vale,
abur. Abur, abur.